con vos, te mandamos un abrazo grande.
Al contrario, Sonia, Gabriel, para mí un placer también, buen fin de...
Chau, chau. Hablábamos con Gustavo Córdoba, analista político, director de Subán Córdoba y Asociados.
Les cuento lo que va a pasar en un minuto exactamente. Vos vas, estás en el auto escuchando la radio, nos estás escuchando por el aparato tradicional, se va a cortar la Transmi. Oh. Se va a cortar la Transmi, pero vamos a seguir transmitiendo a través de la web, provinciaradio.com.ar, o si no, www.radioprovincia.gba.gov.ar. Nos encontrás ahí, sino en la aplicación. Es un ratito.
Breve ajuste técnico.
Es un ratito, sí, porque están haciendo unas obras de reparación muy necesarias, pero bueno, un poco inoportuna. Nos cayó, bien. Pero no importa, vale la pena pagar el costo, claro que sí, en la planta transmisora. Así que le mandamos un cariño, un beso grande a los chicos que están laburando y nosotros nos encontramos al aire dentro de un rato.
Un ratito, nada más. 12 en punto, momento de noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 21 grados 3 décimas, la humedad 62%. Piden medidas urgentes para proteger al sector pesquero de Mar del Plata. Aseguran que a la ya complicada situación que atraviesa la industria, el aumento del combustible que se desprendió de la guerra en Medio Oriente agudizó aún más el panorama. En diálogo con Informa Provincia, Sebastián Agliano, el presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, contó que están reunidos con el intendente local, Agustín Neme, para buscarle una solución al conflicto.
Hoy, lamentablemente, la flota costera y radarría acá del puerto de Mar del Plata, los barcos amarillos, están pasando por una situación apremiante. No hubo ningún tipo de respuesta del Estado Nacional, sí alguna del Estado Provincial, pero en margen a créditos, flexibilización de intereses. Lamentablemente no tenemos demasiadas opciones. En este momento nos estamos por reunir con el intendente y el día del lunes con las autoridades de prefectura y vías navegables de la nación.
El CECIM realizará un repudio a un acto militar que ordenó el gobierno nacional en La Plata. El Centro de Excombatientes de Malvinas rechazó una parada militar que organizó el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti. Aseguran que constituye una falta de respeto a un lugar declarado sitio de la memoria como es la actual Plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, en la que funcionaron los cuarteles del Regimiento de Infantería número 7. En medio de las negociaciones de paz, Israel atacó otra vez al Líbano y dejó 10 muertos. Los bombardeos impactaron en varias localidades del sur. Autoridades denunciaron ataques sistemáticos contra socorristas. Recordemos que en este momento, autoridades de Estados Unidos e Irán se reúnen en Pakistán para llegar a un acuerdo de paz. Uno de los puntos que había planteado Teherán era el fin de los ataques en países de la región. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para horas de la tarde, sopla viento del norte, se espera un ascenso de la temperatura, máxima estimada 22 grados, pero desmejorando hacia la noche con chaparrones. Cuando pasaron 3 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 21 grados 3 décimas y la humedad 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia.
Grab your
momento discográfico de los Arcade Fire, los estamos escuchando en este momento. La banda de origen canadiense, que tuvo una gran presencia en la primera década de este siglo. De hecho, este disco La Corona, The Suburbs, se llama la canción que estábamos escuchando, y era el disco que se publicaba ya por el 2010, coronando esa primera década. Definieron, sin lugar a dudas, un momento y un sonido. El año pasado eran noticia porque la pareja, la bajista y el guitarrista y cantante, que tenían años y años de matrimonio, más de 20 años de matrimonio, bueno, a finales del año pasado contaron que se separaban, que se había terminado el amor, pero que no se había terminado la música. Siguen los Arcade Fire. De hecho, hace poquito presentaron una nueva canción que sigue sonando muy Arcade Fire, digamos. Tiene una sonoridad muy, muy, muy precisa. Muchas veces se los ha criticado por eso, por no variar mucho, por no cambiar mucho. A mí me parece que ese disco, este que estamos picando en este momento, The Suburbs, fue un disco donde hay un cambio sonoro bastante, bastante notable. Con múltiples instrumentaciones y demás. Bueno, un buen disco para repasar. Yo no puedo creer que estemos hablando de un disco que tiene ya 15 años, ¿no? Uh-huh. 15 años. No lo puedo creer. Para mí un disco muy nuevo.
Así pasa la vida, Gaby Morini.
Sí, eso bueno. Sí. Hablando de disco, no dejen de escucharnos hoy a la noche, a las 8 de la noche.
Maravilloso eso, me encanta. No, sí,
Expedición
claro que
vinilo,
sí.
No dejen de escucharnos. Hoy, con un momento muy, muy, muy luminoso, yo no debería adelantar
nada.
No,
hay
nada.
Que spoilear, vamos, un poquito.
Un poquito, pero bueno, vamos a estar revisando y revisitando probablemente el momento de mayor impacto de la historia en la industria discográfica, que fue la publicación del sexto álbum solista de Michael Jackson, Thriller. Sí. En aquel 1982, bueno, no se lo pierdan, programón. Así que hoy a las 8 de la noche, ahí prendidos a la 1270, y no se pierdan Expedición Vinilo. 13 minutos.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Bien, Sonia, repasamos rápido quiénes son los que hacen posible este Hay un Lugar.
Claro que sí, está Delphi Benesse en la producción de este programa, está Juan Antonio y en la puesta en el aire, está Seba Moyano, creo, en redes sociales, le mandamos un beso, lo vi cuando llegaba, nos cruzamos en la puerta, intuyo que está él. Está Julián Pilati en la escritura de noticias y nuestra
perrita. Como Martín Bustos, sí, hasta hace un ratito, claro. en la locución, y ahora está nuestra querida compañera Perla Damuri.
Perla Damuri en la lectura, bien.
Y Eddie Babenco, claro. La música, extraordinaria música que nos acompaña siempre en Hay un Lugar. Bien, hablábamos tangencialmente al comienzo de la significancia que tuvo para la ciencia argentina, para la investigación, la ciencia aplicada argentina, el proyecto Artemis, la colocación en el espacio en órbita, pero una órbita muy muy alta, de un artefacto satelital que genera mediciones que nunca antes se habían realizado. Ahora, cuidado que ese árbol no nos tape el bosque, uh-huh. Porque el bosque de el espacio científico, de la investigación científica argentina, habla lamentablemente de deterioro, ¿no? De fuga de cerebros, de recorte presupuestario muy, muy, muy fuerte, mientras el gobierno se acredita el logro. Es una cosa muy, muy loca.
Es una muy cosa loca, muy, ¿no? Muy loca, porque además, digo, todo ese gran esfuerzo y este desarrollo fue posible porque hubo muchos años de inversión.
Exactamente, de la inversión correspondiente.
De lo, ¿no? Que, exacto. Bueno, si hubiera sido el gobierno de Milei, imagínate. No,
hubiese sido muy difícil,
distinto,
si no
hubiera sido el resultado.
Ese logro, claro. Del otro lado de la línea está Emiliano Baum, es responsable de tecnologías de la información del área de estaciones terrenas de la CONAE. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo te va? Gabriel, Sonia, te saludamos, estamos aquí en Hay un Lugar en Radio Provincia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos.
Primero contanos qué es la CONAE.
Bueno, la CONAE es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, es el organismo del Estado encargado de llevar adelante el plan espacial, que hoy no existe, en realidad no existe desde el 2015, que no se volvió a aprobar un plan y se siguió trabajando con esos lineamientos, y también de regular la actividad espacial desde lo que tiene que ver la Argentina, es decir, cooperación, pero también control de reingreso de chatarra espacial, por ejemplo, o de controlar qué satélites o la infraestructura se está poniendo en la Argentina a disposición para realizar actividades que tengan que ver con el espacio. Eso sería la CONAE resumidamente.
Es buen punto detenerme un instante en la fecha que vos das, ¿no? 2015. En diciembre de 2015 asumía un presidente que decía que los satélites que la Argentina había puesto en la última década, en la década previa, en el espacio eran heladeras. Los definía así, ¿no? Armatostes, heladeras, que digo, es, me parece significativo respecto a una mirada.
Sí, estaban encarnizados con ARSAT, Macri.
Claro.
ARSAT es otra empresa, digamos, con ellos, un organismo del Estado, tiene una empresa asociada que se llama BENG, y están encargados de lo que tiene que ver la observación de la Tierra. ARSAT es la empresa encargada de las comunicaciones. Los satélites es lo que más se ve, pero también son los que mantienen toda la red de fibra óptica. Que fue un trabajo que se hizo desde el Estado. Digo, la conectividad que tiene hoy Argentina tiene que ver con el Estado. Y ese punto que vos marcás de 2015 fue crítico para toda la ciencia. Ellos siempre agarran un icono para pegarle, pero hay una continuidad histórica en todos estos gobiernos, ya sean elegidos democráticamente o que acceden al poder mediante golpe de Estado. Todos estos gobiernos de este signo político que vienen de la mano del alineamiento automático, de las relaciones carnales, y con discursos que todos son muy parecidos a jornadas de la época, desde el 55 para acá, no voy a hacer todo el recorrido porque vamos a estar toda la tarde, pero siempre tiene los mismos ejes, ¿no? Golpean todo lo que tenga que ver con el desarrollo científico y tecnológico, golpean al sector industrial, generan fuga de cerebros y grandes ciclos de endeudamiento. Es como un molde, ¿no?
Sí, nosotros
desde la ciencia y tecnología, lo que vivimos es un poco lo que contaban ustedes, ¿no? El resumen. Gente que se va, en este caso algunos no se van afuera porque hoy la modalidad de trabajo remoto les permite quedarse acá, cobrar en dólares.
Claro.
Otros se van del país, otros se van a trabajar a otras empresas de acá dentro de Argentina, pero lo que hay es un vaciamiento a nivel de personal que en CONAE ya llega al 20%. Lo que hay también es un recorte presupuestario muy grande. Desde el 2023 a la fecha está en el orden del 60% en términos reales, ¿no? Si nominalmente puede ser un poco menos, pero en términos reales es más del 60%. Y proyectos que se caen. Y por otro lado, un gobierno que se agarra de un CubeSat, porque es un CubeSat, fue una misión importante, yo te escuché en la introducción. Realmente estuvo bien, nos dio mucha visibilidad a la CONAE, le dio mucha visibilidad a las universidades públicas, la Universidad de La Plata, entre ellas, que tuvo un rol muy destacado en el desarrollo de lo que fue el proyecto Atenea, pero no deja de ser un CubeSat. La CONAE ha desarrollado y tiene proyectos incluso más grandes en cartera que el gobierno los desfinancia. Entonces, ¿para qué usó esto? Lo usó en el marco de las relaciones que tiene con los Estados Unidos.
Claro.
Eso es la verdad. Le interesa eso, digo, poder viajar, sacarse una foto. De hecho, no viajó al lanzamiento, no viajó ninguno de los de las personas involucradas, investigadores, técnicos involucrados en el Atenea. Viajó Genoa nada más. Y lo otro que le interesa de la ciencia y la técnica son los negocios, que ponen gente en esta empresa que yo te contaba, Ben, por ejemplo, la llenaron de contadores y abogados en la conducción de la empresa. Ahora está apareciendo la Fundación Sadovsky, a la cual también intervinieron, con un muchacho que se llama Juan Cabrera, creo que es el que está presidiéndola, metiéndose adentro de CONAE para ver qué negocio puede hacer, y él también ya es director de ARSAT. A ver, ellos ven el Estado lo ven como un kiosquito, como lo dejó claro Adorni, y al sector de ciencia y técnica es un kiosquito más del cual pueden hacer algún negocio. Esa es un poco la triste realidad del sector.
Y en ese marco de contracción, de desguace, ¿cuáles son los proyectos que a tu criterio significan mayor retraso, mayor pérdida en términos de soberanía espacial? ¿En qué medida nos afecta a punto tal de o generar enormes retrasos o directamente desarticulaciones plenas?
Mira, para mí, si querés, lo más icónico, tres cosas te voy a decir. Infraestructura tecnológica de toda la CONAE, y eso seguro que lo podés trasladar a todos los organismos de ciencia y técnica. Desde servidores, notebooks, equipamiento, imagino que en otros organismos serán microscopios y demás, pero todo lo que es la infraestructura tecnológica que hace a las funciones de los organismos, la dejaron venir abajo. Primero Macri, durante el gobierno de Alberto, pandemia mediante, hubo varios atenuantes, se trató de remontar algo, pero no se llegó, y ahora directamente no están poniendo un peso, no dejan salir una orden de compra, nada, no puedes renovar nada. Por otro lado, lo que tiene que ver con lo satelital, los dos AUCOM, que son los dos satélites que hoy la Argentina tiene en vuelo para la observación de la Tierra, han sido satélites de punta, la tecnología que utilizan, muy pocos países la dominan, Argentina es uno de ellos, son radares en banda L, que trabajan en conjunto con la constelación Cosmo SkyMet de la Agencia Espacial Italiana, ya llegaron al fin de su vida útil, lo que estamos viviendo es una chapa, digamos, para decirlo. En cualquier momento podrían fallar y dejar de funcionar, y sería lo lógico, porque ya cumplieron su ciclo de vida.
Claro. Emiliano, hasta ahí, te interrumpo un minuto. Sí. Digamos, ¿cuál es el servicio que prestan, la información que recogen, y qué pasa si dejaran de hacerlo, digamos, ¿no? Como eventualmente va a suceder, desgraciadamente.
Y bueno, a ver, los satélites Cosmos se pensaron fundamentalmente para trabajar con el sector agropecuario. Ahora, permite generar mapas de humedad, pero también permiten realizar monitoreos sobre el mar argentino. Y además de las funciones que te permite el propio satélite, vos tener tus satélites y tus datos, te permite hacer intercambio con otras agencias y obtener información de otras agencias. Claro. Para poder usar la información de satélites que no son tuyos en beneficio de tus necesidades, eso va desde el control de desastres naturales hasta el control de la frontera marítima para detectar pesqueros ilegales, hasta el trabajo en la industria minera o petrolera, hasta hacer el catastro mismo. En provincia de Buenos Aires, yo recuerdo cuando trabajaba en lo que era el segmento, como operador en el segmento de tierra, el control de las antenas, nos llevaban los pedidos de ARBA, creo que era, para que pudieran hacer el catastro y cobrar los impuestos.
Claro, el tema de las mejoras.
O si había un country.
El tema de las mejoras, claro.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Y el más icónico, si querés, es Tronador, que lo desmantelaron. Que la base estaba...
Antes de que me hables de Tronador, te quiero hacer una pregunta respecto a lo que me estaba diciendo recién, que han llegado ya a la cúspide, digamos, al final de su vida útil, y que estamos, de algún modo recibiendo la chapa, y nada más que la chapa. Me imagino que en su concepción estaba prevista, si se quiere, la renovación, ¿no?
Por supuesto, claro. Sí. Existe el proyecto de SAUCOM 2. Estos son SAUCOM 1A y 1B, son los dos que están en vuelo y que les comentaba antes. Y lo que estaba previsto es el SAUCOM 2... Estaba prevista la serie de SARE, estaba previsto el Sabia Mar, que está casi terminado. Deberían poner la plata para el lanzador, y si ponen la plata para el lanzador, va a haber un satélite argentino nuevo en órbita en el 2020.
¿Cuánta plata? ¿De cuánto estamos hablando?
Y mira, el número que yo tengo ahora en la cabeza son 15 millones de dólares, pero lo pondría como un aproximado, porque no sé en qué estado está. Pues el número que tengo es viejo, digamos, no sé si una actualización de precios y demás. Pero no es un monto grande, digo, si Adorni deja de sacar a pasear a la esposa en avión un tiempo, quizá podemos pasar.
En una de esas hacemos una vaquita, ¿no?
Claro.
Y con los préstamos del Banco Nación también. Ahí llegamos bien.
Sí, sí, dejan. Y vos sabés que el Tronador que te contaste.
El Tronador, vamos a ese, que vos lo decís de algún modo como el más paradigmático de todos los retrocesos.
Que narra un poco la historia de dependencia de Argentina. Los primeros proyectos espaciales de la Argentina tenían que ver con cohetes o con vectores, allá por el 40 y pico, 40 y largo, los 50. El gobierno de Perón, cuando se hizo un gran desarrollo industrial y tecnológico y se apuntó a tener capacidades modernas, esos proyectos fueron cortados sistemáticamente. En aquel momento lo que más se recuerda es el Pulqui, porque el avión de reacción, el primer avión de reacción, uno de los cinco que había en el mundo, pero también había habido un primer desarrollo de cohetes, no pensados para hacer acceso al espacio, ¿no? Pero eran los primeros pasos, y los cortaron ahí. Volvió a desarrollarse durante los 60, y después nuevamente los cortaron. Volvió a desarrollarse a fines de los 60, a principios de los 70, que ahí Argentina puso en órbita, digamos, una órbita baja, pero y logró recuperar con vida al Mono Juan, que es un ícono en la historia espacial argentina. Y al ratón Belisario, que recuerdo que en el Observatorio de La Plata hace algunos años, cuando fui de visita a visitar a mi familia, estaban haciendo un
film, un
documental sobre...
Sí, claro, 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 claro que sí.
Así que seguramente lo conocen.
Sí, sí, por supuesto.
Todos esos desarrollos, que después el más conocido de todos fue el caso del Cóndor, que, a ver, estos desarrollos, digo, esto que vemos de Artemis...
Ese era el misil que se desarticuló en...
El desarrollo militar.
Claro. El Cóndor era el misil que se desarticuló en el gobierno de Carlos Menem, ¿no?
Exacto. En Falda del Cañete, en el predio en el cual yo trabajo. Uh-huh. Ahí se desarrolló el Cóndor. Y lo desarticularon porque, bueno, nada, era un problema. Y el tronador, digamos, sigue la misma lógica. Porque vos podés desarrollar esas capacidades en términos civiles y para el uso civil... Pero también el desarrollo de esas capacidades te permite a vos un desarrollo militar. Porque todos sabemos, los que estamos en este sector y en otros sectores, vinculados a lo que es la tecnología de frontera, ciencia y tecnología de frontera, que ese tipo de desarrollos se trasladan fácilmente hacia la defensa.
Claro.
Y es lo que deberíamos hacer, sobre todo viendo el escenario del mundo hoy. Nosotros tenemos que estar preparados de una perspectiva de la defensa, de la soberanía nacional, y el desarrollo tecnológico también con fines pacíficos. Yo nunca voy a promover el desarrollo armamentístico para invadir a nadie, pero digo, viendo cómo está el mundo hoy, tener esas capacidades te da otras posibilidades de negociar.
Totalmente.
Incluso para poner tus satélites en órbita. Porque vos no podés... Argentina, si hoy quisiera poner un satélite de inteligencia para tener la capacidad de tener un monitoreo claro de todas sus fronteras y poder... brindar algún soporte desde el espacio a las Fuerzas Armadas para hacer, por ejemplo, la defensa de toda nuestra costa, del Atlántico, que es una frontera muy grande, hay que ver si te lo dejan subir a un lanzador y tirarlo. Porque como vos no tenés esa capacidad, el que decide si sí podés hacerlo o no es un tercero.
Que puede tener intereses tranquilamente en esas aguas, por ejemplo.
Exactamente. Exactamente.
Y aparte que le vas a tener que pagar fortuna, además, sí, ¿no? Digo.
Totalmente. Ahí, la historia del tronador que hoy lo volvieron a cortar es una historia que para mí es paradigmática de la situación de dependencia de la Argentina. Que en algún momento hay que cortarla, que estas relaciones carnales no ayudan en nada y que en general lo que terminan haciendo es la promoción de que se desarticulen los armados de ciencia y técnica. Lo que le pasa con él le pasa a CENEA. CENEA le está pasando... tres cuartos lo mismo.
Sí, sí,
ARSAT,
sí, sí.
También está pasando un poco lo mismo. Lo que está pasando en el SMN y demás, quizá tiene menos claridad en lo geopolítico, pero es parte de una idea de desarmar todo aquello que le puede permitir a la Argentina de volver a desarrollarse en términos científicos, tecnológicos e industriales.
Una resignación permanente de nuestra soberanía.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Ellos invierten fortunas en el desarrollo de su ciencia y su tecnología.
Totalmente.
Y a nosotros nos dicen que no tenemos que invertir nada, y la persona que nos gobierna lo cumple a tal punto que hoy, en la serie histórica, Argentina es el momento, desde el 72 para acá al menos, por lo que vi, es el momento en el que menos invierte como porcentaje del PBI en su desarrollo científico y tecnológico.
Emiliano, ha sido muy, muy claro y muy preciso. Te agradecemos muchísimo eso y te agradecemos mucho esta conversación.
Gracias a ustedes. Y pará, no quiero terminar con un mensaje así que queda horrible. Va a cambiar esto. Lo podemos cambiar.
Claro.
No estamos muertos. Esto existe una posibilidad. Hay que hacer el esfuerzo y hay que pensar bien en las próximas elecciones lo que decidimos entre todos. Así que con eso, ahora sí. Los dejo.
No inhibirnos el desarrollo, ¿no? Con el voto, fundamental.
Totalmente.
Emiliano, un abrazo grande.
Abrazo grande.
Gracias.
Que terminen bien.
Hasta luego. Hablábamos con Emiliano Baum, es responsable de tecnologías de la información del área de estaciones terrenas de la CONAE. Nos describía muy, muy, muy precisamente cuál es el estado de situación. El estado de situación es gravísimo, ¿no? Más allá de los éxitos que podemos digamos celebrar en torno al logro de Atenea, la verdad es que el sector está siendo desfinanciado, desguazado, y ese desfinanciamiento, ese desguace, desprotege ejes básicos de la soberanía de nuestro país. 31 minutos pasaron de las 12.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un lugar.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan y es el empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Apertura 2026 se juega en provincia. Sábado, desde las 16, el Pincha recibe al Tatengue. Lo vivimos desde uno. Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni. Estudiantes, unión por la 14ª fecha del torneo. Sábado, desde las 16, en provincia.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
si voy a salir, necesito gente para elegir. Con estilo para tomar, si la encuentro vamos a celebrar.
Estamos escuchando a Turf, junto a Santiago Motorizado, una de las 1500 colaboraciones que Santiago Motorizado ha hecho en los últimos 5 años. Casanova, lo que suena en este momento, aquí en Hay un Lugar.
Lugares
hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Muy bien, bueno, Sonia, qué lindo estrenar cosas.
Lindo estrenar cosas, claro siempre. Que sí, siempre es lindo.
Y estrenar programas siempre de radio mucho más.
Hermoso, porque bueno, sobre todo cuando estrenan otros. Porque viste que cuando estrena uno, por ahí te pega un shock de adrenalina.
Sí, que está bien, está muy bien. El día que no tengamos miedo frente a la luz roja encendida... Agarrémonos porque estamos haciendo las cosas mal.
Sí, claro. Vayámonos, peguemos la vuelta, ¿no?
Bien, bueno. En un rato nada más. Termina Hay un Lugar y arranca la primera emisión de Código 135, programa conducido por nuestro querido amigo Damiano Shepard, que está del otro lado de la línea. Tano, ¿cómo andás?
Muy bien. Qué lindo eso de que empiecen otros programas. Yo estoy un poco nervioso.
Sí, claro. Me imagino. Claro. ¿Cómo era? Una foto de Pugliese, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo amarillo hay que tener? ¿Alguna prenda amarilla?
¿En el estreno?
¿Sí?
No sé.
¿O era todo lo contrario?
No, el amarillo me parece que es medio complicado. No. Pero para el mundo del espectáculo, nosotros vamos tranquilos.
¿No había que tener una ropa interior amarilla? ¿Una media amarilla?
¿En serio?
Me parece que sí. No tenía que verse, pero me parece que algo así. Bueno, una foto de Pugliese siempre.
Ahí está.
Escuchado la zumba un rato antes.
Ahí va.
Y pisar alguna porquería.
Alguna porquería, claro.
Buena suerte, claro.
Sí, bueno, a ver, como indicio, arranco el programa el día del aniversario de Bahía Blanca. No sé si...
Bien.
Claro, 11 de abril, sí señor.
198 aniversario de la ciudad de Bahía Blanca. Acá un día lindo, estaba más lindo a la mañana, ahora ya se está poniendo un poquito ventoso. Esperemos que las condiciones climáticas nos dejen realizar los festejos que van a arrancar ahora a las 14, después de mi programa. Me estaban esperando para poder empezar los festejos en la Plaza Rivadavia. Bueno, todo preparado, todo listo.
Contanos de qué va Código 135.
35 es un programa que va a tener como premisa recorrer nuestro vasto territorio, la provincia de Buenos Aires, con la idea de charlar con la gente, ¿no? Uh-huh. De conocer a la gente. Nosotros tenemos una provincia que es un país en sí mismo, ¿no? Tenemos mar, tenemos ríos, delta, campos, sierras, industria. Bueno, hay mucho por recorrer y vamos a ir de a poquito en ese camino. Y siempre charlando con la gente de cada uno de esos distritos y con los colegas periodistas que los habitan, ¿no? Bueno, esa es la forma de conocer sus realidades, su día a día y las cosas lindas y también lo que falta, ¿no? Porque también vamos a charlar de eso. Porque vamos a hablar de lugares para visitar, hay una cosa turística también, vamos a hablar de las fiestas populares que se desarrollan, pero también vamos a hablar de los problemas, ¿no? Por ejemplo, ahí poniéndonos un poquito más serio, recordarán que el lunes pasado Gabriel Catopodis mencionó toda esta cuestión de la intención de UASA de participar de la concesión de las rutas nacionales que pasan por nuestra provincia. Bueno, ustedes saben que las rutas nacionales que pasan por nuestra provincia y que pasan por todo el país están en una situación bastante delicada. Bueno, ahí vamos a charlar con una periodista de Las Flores, uh-huh. Centro neurálgico, por donde pasa la Ruta 3, bueno, que además es especialista en concientización vial, y bueno, queremos que nos cuente cómo está el estado de la ruta. Yo recuerdo, hace poco pasé por ahí y ahí, como en tantos otros puntos de la provincia y del país, bueno, una rotonda que quedó a mitad de hacer y bueno, y que complica la situación del traslado. Que además no solamente pasamos nosotros por ahí, sino que también pasan los camiones y pasan toda la logística del sector productivo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, En términos de aniversario, ya les dije Bahía Blanca, mañana también es el aniversario de Trenquelauquen, cumple 150 años esta localidad, que es la capital provincial de los murales. Yo no lo sabía.
Mira.
Ahí vamos. Sí, vamos a charlar con una colega de allí de Trenquelauquen que nos va a contar cuáles son las actividades que ya se están realizando, porque los festejos arrancaron el jueves y sigue hasta mañana. Bueno, también muchos informes sobre distintos distritos de nuestra provincia, donde vamos a charlar con algunos compañeros, con algunos colegas que tenemos por ahí, y todo esto matizado con una curaduría musical muy concienzuda que realicé en estos días.
Muy lindo.
Bueno, hermoso, Tano.
Tano. Felicitaciones, nos quedamos a la espera igualmente, en un ratito nada más, en 18 minutos te escuchamos ahí en Código 135.
Bueno, y quiero agradecer también a Sonia y a toda la gente de Radio Provincia que me dio una mano, me dio una palmadita cuando tenía ansiedad y me ayudan permanentemente. Así que ahora, en un ratito, todo esto que les conté, en una hora, quédense para Código 135 por la 1270.
Damiano, un fuerte abrazo.
Gracias, Damiano. Bueno, ahí está Damiano. Es nuestro corresponsal en Bahía Blanca.
En Bahía Blanca, exactamente.
En el sur de la provincia, claro, de Buenos Aires. Habitualmente, si sos oyente de la radio, escuchás sus informes a través del departamento informativo. Pero además, bueno, con nosotros ha hablado en varias oportunidades también. Salen los distintos programas. La verdad es que todo lo que tiene que ver, sobre todo con la realidad que vive el interior de la provincia de Buenos Aires, se merece un programa, ¿no? Claro que sí.
Totalmente.
Provincia de Buenos Aires
es el 11% del territorio de la República Argentina, pero es el 38% de su población, y es el 37% de su producto, y es el 50% casi, por ejemplo, de su actividad industrial.
Bueno, ni te cuento.
Mirá todo lo que hay, ¿no? Para mirar de la provincia de Buenos Aires.
Sí, y todo lo que nos deben en materia de coparticipación, ¿no?
Oh, por Dios.
Del 22 bajamos casi al 7.
Sí, David, si lo medimos real. En términos de injusticia, ahí los números son astronómicos. Del 11%, no, en términos de injusticia federal con la provincia de Buenos Aires, en los últimos 40 años tenés, pero para ser
sí.
Dulce leche.
Bueno, y en los últimos tres un encono manifiesto.
Sí, además, ¿no? Además, claramente. Bien, 44 pasaron de las 12.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Mayoriza Nini.
Este fin de semana, yerba cósmico por 500 gramos, 2.999 pesos. Shampoo y acondicionador Dove por 400 mililitros, 4.779 pesos. Y además, aprovecha 3x2 en pilas e iluminación y hasta 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Encontrá mucho más en nini.com.ar. Escanea el código QR y encontrá online mucho más.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia.
Muy bien, últimos minutos de Hay un lugar. Nos queda muy, muy poquito para el final. Te cuento, vamos a tener una tarde divina. Ya estamos empezando casi a transitarla. Pleno mediodía, 12.47, 21 grados 9 décimas. Y la máxima va a llegar a los 22. Es decir, ahí nada.
Ahí.
Una décima ahí. Tiene que subir.
Súper otoño, va. Instalado.
Mañana domingo sube un poquito la temperatura. ¿Se espera alguna probabilidad de lluvias hacia la noche?
Bien.
Apenas una probabilidad. No va a molestar mucho. Mañana domingo una mínima de 15 y una máxima de 24 sin riesgo de lluvias. El próximo lunes arrancamos con una mínima de 14 y una máxima de 23. Ya esos 14, 15, bueno, los 9 de hoy a la madrugada requieren alguna frazadita.
Sí, claro, ¿no? Hacía frío hoy a la mañana.
Sí, o sí. Requieren calentarse por dentro. Y los voy a invitar a calentarse por dentro. ¿Por
ahí
qué no?
Va.
Nos vamos a ir hasta Saldungaray, al pie de la serranía bonaerense.
Sí.
Un lugar turístico maravilloso, muy, muy cerquita de Sierra de la Ventana, donde se va a estar celebrando este fin de semana la fiesta provincial de la vendimia en el partido de Tornskins. Estamos comunicados con Manuela Parra, que es productora de vinos de bodegas Saldungaray. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo te va? Buen día. Gabriel, Sonia, te saludamos aquí en Radio Provincia.
Hola, ¿cómo están?
Vos predestinada. Perdona, te lo deben haber dicho 70.000 veces. Pero predestinada, no podía ser de otra forma que no estés relacionada con la industria de la vitivinicultura con ese apellido.
Totalmente, acá estamos.
¿Cómo arrancó la bodega Saldungaray?
Bueno, la bodega Saldungaray comienza hacia el año 2000 con una propuesta de mis padres, ambos agrónomos, hacia mí y mis hermanos, que somos 5, y nos dicen, encontramos un lugar en Provincia de Buenos Aires con condiciones muy interesantes para hacer vino y que además es un lugar turístico. Entonces, la propuesta era esa, nos juntamos en este proyecto para llevarlo adelante juntos y la idea es que fundamentalmente lo desarrollen ustedes. Y la verdad es que es una idea encantadora, como decir que no.
¿Tenían experiencia ya en la familia?
No.
¿En la producción de vinos? No,
mis padres se especializaban en fruticultura, sí, pero en todo lo que es cultivos intensivos de exportación y estaban vinculados como viveristas con la producción de vid, pero no con la elaboración de vinos, que es otro mundo.
Claro.
Por eso la propuesta fue capacítense y desarrollenlo.
Manuela, ¿y ya había algún otro emprendimiento en la región? Porque hoy por hoy se ha transformado en un polo, Saldungaray.
No había nada.
No nada.
Y poco a poco van emergiendo otros proyectos, pero bueno, por supuesto lleva mucho tiempo. No nos olvidemos que en la Argentina, desde el año 1934 hasta 1998, estuvo vigente la Ley Nacional de Vinos que prohibía la comercialización de vinos que no fueran oriundos de Cuyo o provincias cordilleranas del norte.
Exactamente.
Cual, Nosotros tenemos desde el 2000 en adelante todo lo que es el desarrollo de zonas alternativas, que si no, muchas veces esto se comunica como, bueno, se puso de moda hacer vino en todas partes. No, no se puso de moda, ahora lo podemos hacer.
Se habilitó. Claro. Manuela, yo estaba pensando en eso, pioneros no solamente en Saldungaray y la región, sino pioneros en toda la provincia de Buenos Aires, como mínimo ustedes, ¿no?
Sí, porque es de las primeras bodegas, claro. que en ese momento éramos tres bodegas, cuando nosotros comenzamos, y ninguna conocía de la existencia de la otra. Así que ese de a poquito nos fuimos comunicando, y actualmente somos muchos los productores que estamos en contacto, y que, bueno, en gran medida la fiesta provincial que tiene lugar hoy en Saldungaray nuclea a estos productores y nos está dando visibilidad, y es una forma de celebrar el sector, pero además de comunicarlo y de hacerlo crecer.
Uh-huh. Manuela, ¿qué cantidad de hectáreas se le dedican hoy por hoy a esta producción allí en la zona de Sierra?
Mira, nosotros tenemos en Saldungaray 12 hectáreas. Como es un cultivo intensivo, no requiere grandes extensiones, ¿no es cierto? Y la bodega acorde a estas dimensiones para lo que es el laboreo con el viñedo propio, ¿no es cierto?
Uh-huh. Manuela, ¿cambian los tiempos o la vendimia es en el mismo momento?
Puede variar una semana, dos semanas.
Bien.
En el hemisferio sur normalmente estamos hablando que si te situás en una misma latitud, estás más o menos en el mismo plazo de vendimia.
Uh-huh. ¿Y qué vinos producen?
Nosotros tenemos vinos blancos, tintos, rosados y espumantes. Hay un blanco bivarietal, que es Chardonnay y Sauvignon Blanc. Después tenemos un espumante 100% Pinot Noir, que es muy interesante. Uh-huh. Y toda una línea de tintos, que hay Malbec, hay un blend trivarietal, hay un Cabernet Franc y un Pinot.
¿Y cuáles son las diferencias? ¿Qué diferencias nos encontramos, por ejemplo, con los vinos que están más acostumbrados, más comercializados también, y acostumbrados en el paladar argentino? No sé, Mendoza, San Juan, Salta.
Mira, los vinos, vas a tener diferencias según el lugar donde estés. Incluso en provincia de Buenos Aires, los vinos de la sierra son distintos a las producciones de vinos oceánicos, por ejemplo, los vinos de humedal. Eso es muy interesante de la provincia, porque en una misma provincia vos tenés propuestas de producción totalmente diferentes. Y si comparamos, los vinos del noroeste argentino, por ejemplo, son súper concentrados en color, en estructura, mientras que los vinos en el sudoeste de la provincia, en la Pampa y en la Patagonia, tienden a ser más frescos, más ligeros en estructura y con una presencia muy marcada de lo que es la frescura, la acidez, las notas frutadas. Uh-huh. Entonces, siempre hay estilos diferentes según el lugar del mapa donde te posiciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué pasa con el mercado en este momento tan particular de la Argentina? Tan particular en un montón de industrias que
sí
están sorteando dificultades, algunas de ellas terminales. ¿Qué es lo que está pasando con la industria del vino?
Mira, lo que pasa, hay un tema general, digamos, de la industria, donde se analizan estrategias en un contexto donde producir es costoso, pero además tenés también una caída del consumo del vino.
Claro.
Pero muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo impacta esta caída del consumo del vino en los proyectos bonaerenses? Lo cierto es que los proyectos bonaerenses están en un periodo de posicionamiento y de crecimiento. Entonces, si bien existe esa caída del consumo y dificultades para la producción, por otro lado hay algo que impulsa y que es una demanda creciente de la posibilidad de acceder a un proyecto que tiene una vendimia, que se puede visitar, que se puede conocer, el vino de cercanía, estas producciones, porque hacer vino culturalmente tiene un plus y algo que me parece que que lo abraza toda una comunidad que no tiene cualquier otra actividad productiva. Y además, esa posibilidad de no solo dedicarse a lo que es estrictamente productivo, sino aquello que tiene que ver con el disfrute y el modo del consumo, ¿no?
Claro,
ahí
claro.
Entra a jugar el enoturismo también.
Claro.
Manuela, ¿ustedes están produciendo en este momento solo para el mercado local? ¿Algo están exportando? ¿Cómo es acceder
nos
a eso?
Nos dedicamos exclusivamente al mercado interno porque si bien es una de las bodegas de mayor volumen de producción de la provincia, siguen siendo, o sea, en Buenos Aires no hay nadie produciendo millones de litros de vino.
Claro.
No hay bodegas grandes.
Podríamos decir bodega boutique, eso que se llama bodega boutique.
Pero es más ese perfil.
Claro.
Y así se fue concebido desde el origen, e incluso considerando esto, ¿no? Considerando también la pata turística que nos ofrece el lugar donde estamos, que es bellísimo, estamos en el valle entre los dos cordones serranos.
Hermoso.
Muchísimas visitas a este destino.
Bellísimo.
Y eso nos permite mostrar lo que hacemos, comunicarlo y comercializarlo desde el lugar sin un gran costo logístico, ¿cierto?
Manuela, en dos minutos, que es lo que nos queda, contanos la fiesta, cómo se estructura y qué vamos a encontrar.
Bueno, la fiesta tiene un escenario con una propuesta este año, si bien es diversa, pero las estrellas del año son Teresa Parodi y Los Rancheros, y hay muchísimas bandas más también para escuchar. Así que va a estar muy divertido, va a haber un patio de comidas muy amplio.
¿Qué cantidad de productores van a estar participando?
Y en cuanto a la cantidad de productores, hay aproximadamente unos 15 productores vitivinícolas de la provincia.
Ah, bueno, hay que contratar Uber y Uber y Uber y Uber y Uber. Si todos tienen la misma cantidad de vinos, o por lo menos un tercio de la cantidad de vinos que tienen ustedes.
También tenemos la presencia de una provincia vecina que está en una situación semejante, ¿no? Como productor alternativo en el mapa federal, que es la provincia de La Pampa.
Mira.
Se está acompañando. Y bueno, acá estamos hoy en el armado. Tuve la oportunidad de encontrarme con otros productores, aquellos que vienen del vino de la costa, de Berisso.
Uh-huh.
Que están también sumándose desde las sierras en distintos puntos, porque el sistema serrano de Ventania es amplio, pero además está el de Tandilia y también están presentes, está la gente de Mercedes. Hay gente de Dorrego, hay gente de Bransen. La verdad es que hay de distintos puntos y eso es sumamente rico a la hora de pensar. Yo me pienso como consumidora y encuentro toda esa propuesta diversa, me parece muy atractivo.
Es pasear por un Alef, una maravilla. Un lugar donde podemos conocer, no sé si todo el universo, pero por lo menos buena parte de la producción, no solamente de vinos y también de algunos
de
delicateces de la provincia de Buenos Aires.
Qué rico todo.
Manuela, felicitaciones. No te vamos a prometer que vamos a estar para esta fiesta provincial de la vendimia, pero ¿por qué no para la próxima edición?
Vamos sembrando la inquietud.
Pero claro que sí. Vamos a estar en algún momento acompañándolos. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes y gracias por esta manera de compartir que también suma muchísimo a la fiesta.
Chau, chau, chau.
Chau, chau.
Hablábamos con Manuela Parra, es productora de vinos de bodegas.